El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radio escucha, esta es El Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Sus locutores, Borja Saman, Roy Ibrahim, Tatiana y Budiman Glutom, están listos para presentar noticias y otros programas. Primeramente les presentan noticias, después de las noticias les presentan otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario les presenta Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después del programa Hoy en la Historia, les presenta el programa El Enfoque, que se trata del tema sobresaliente del día. Después del enfoque, les presenta el programa La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después del programa La Belleza de Indonesia, les presenta el programa La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas les presenta el programa El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescucha, estos son los programas de esta vez. Que siga sintonizando con La Voz de Indonesia en Jakarta.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Jefe de Comunicación Pública de la Secretaría de Turismo, Muhammad Iqbal, dijo que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la reunión cerrada había expresado preocupación por el destino de Lago Toba como destino turístico internacional. Autoridad de Servicios Financieros, UOJK por su sigla en idioma indonesia, y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales firmaron el miércoles un memorando de entendimiento permitiendo a los servicios financieros no bancarios para financiar nuevos proyectos de energía renovables. Vicepresidente de la Asociación de los Empresarios de Servicio de los Espacios, Bimo Prasetya, percibe que el establecimiento de Agencia de Servicios Integrado de la provincia de DKI Jakarta para la emisión de permisos para la oficina virtual facilitaría el crecimiento económico de Indonesia. Embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, dijo que el gobierno de Indonesia debe tener plan y el objetivo de aumentar el índice de facilidad de negocios. La producción nacional de alimentos necesita ser aumentado a medida que Indonesia no importará arroz. Estas son las noticias en detalle. Jefe de Comunicación Pública de la Secretaría de Turismo, Muhammad Iqbal, dijo que el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en la reunión cerrada, había expresado preocupación por el destino del Lago Toba como destino turístico internacional. Muhammad Iqbal dijo que el presidente Joko Widodo pidió que el desarrollo del Lago Toba debe aplicarse de inmediato, porque traerá divisas para Indonesia. Joko Widodo tiene la esperanza de que la gestión del Lago Toba es mejor ser aplicado una gestión única de 7 regencias para centrarse en el desarrollo. Agregó que el gobierno insistió para que el Lago Toba sea como destino internacional, es decir, destino turístico internacional. El ministro de Turismo, Arif Yahya, dijo después de establecer el Lago Toba como un destino turístico internacional que el gobierno va a manejarlo de una manera integrada. Autoridad de Servicios Financieros, UOJK por su sigla en idioma indonesia, y el Ministerio de Energía y Recursos Minerales firmaron el miércoles 3 de febrero de 2016 un memorando de entendimiento permitiendo a los servicios financieros no bancarios para financiar nuevos proyectos de energía renovables. las aseguradoras y gestoras de pensiones podrán invertir hasta 1.5 billones de rupias en fondos de capital privado con nuevos proyectos de energía renovable. La Autoridad de Servicios Financieros y el Ministerio de Energía iniciaron esta política en un intento por aumentar las contribuciones no bancarias al sector de la energía renovable. El Ministerio de Energía necesita alrededor de 1.600 billones de rupias para construir un nuevo sector renovables de Indonesia hasta el año 2019. Vicepresidente de la Asociación de los Empresarios de Servicio de los Espacios, o Perjakbi, por su sigla en idioma indonesia, Bimo Prasetyo, percibe que el establecimiento de Agencia de Servicio Integrado de la provincia de Jakarta para la emisión de permisos para la oficina virtual facilitaría el crecimiento económico de Indonesia. Agencia de Servicio Integrado de DKI Jakarta se establece a través del circular número 6 del año 2016. Sería proporcionar permisos de legalidad a la compañía en la oficina virtual. Bimo, en su información escrita recibida por Tempo el jueves, dijo que si el gobierno proporciona un fuerte apoyo para crear un buen clima económico, la asociación cree que los empresarios de startup y la pequeña y mediana empresa darán la calificación. Estimados radioescucha, estas noticias son transmitidas por el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Seguimos con las otras noticias. Indonesia es necesario hacer objetivo del índice de facilidad de negocios. Embajador británico en Indonesia, Muazzam Malik, dijo que el gobierno de Indonesia debe tener plan y objetivo de aumentar el índice de facilidad de negocios. Se considera que es muy importante mantener la inversión climática en Indonesia. Embajador Muazzam Malik también dijo en Jakarta el miércoles que algunos países de Asia como Singapur, Malasia y Vietnam han hecho un plan para aumentar su índice de negocio. Indonesia debería hacer algo similar para hacer frente a la competitividad en el sudeste asiático o en el mercado mundial. Se da la bienvenida a los paquetes de políticas que han sido lanzados por el gobierno de Indonesia. Sin embargo, el paquete todavía no es suficiente e Indonesia debe hacer el plan real para aumentar índice de negocio. La última noticia. La producción nacional de alimentos necesita ser aumentado a medida que Indonesia no importará arroz. Esto fue confirmado por el ministro de Agricultura de Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Él dijo que el gobierno no ha importado arroz en los últimos 15 meses y este año, con suerte, no habrá importaciones de arroz. El Ministerio de Agricultura ha registrado que la corriente de suministro de arroz nacional alcanzando 1,2 millones de toneladas todavía es adecuado. Se observará un incremento de 3,5 millones de toneladas después de la cosecha de febrero de 2016. Desde enero de 2016, las cosechas de arroz se han llevado a cabo todos los días, como resultado de lo cual la producción de arroz sin descascarar alcanzó 500 mil toneladas, lo que ha incrementado el stock nacional. Por lo tanto, se espera que la producción de arroz sea adecuada, por lo que el país no tendría que importar el arroz de otros países. Estimados escucha, así fueron las noticias. Bueno, estimados escucha, llegamos al comentario. Esta vez se trata del presidente, candidato presidencial de los Estados Unidos y el Islam. Con el espíritu de querer mejorar la imagen de los Estados Unidos que parece antipático al Islam, el presidente estadounidense Barack Obama visitó la mezquita del Centro Islámico en Baltimore, Estados Unidos, el miércoles 3 de febrero. Después de 7 años en el poder, esta es la primera visita del presidente Obama a una mezquita en su propio país. No es la primera vez que Obama visitó a la mezquita. Cuando viajan a Indonesia y a Egipto, Obama fue invitado a visitar la mezquita. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo que el presidente Obama quisiera hacer hincapié en la importancia de la libertad religiosa para todas las personas, incluyendo a los musulmanes de los Estados Unidos. En un discurso ante las cifras de musulmanes estadounidenses en Baltimore, Obama habló sobre la imagen de los musulmanes estadounidenses que a menudo está mal interpretada. También destacó la retórica en la campaña electoral presidencial en Estados Unidos últimamente, que consideró injustificada y no debería ocurrir. Obama describió una serie de acciones que desacreditan Islam concernientes a los niños y las mujeres. Esta acción no refleja a los Estados Unidos. Parece que este discurso se dirige a la retórica del candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, que quería prohibir a los inmigrantes musulmanes, y Ted Cruz, que recomendaron la incorporación de inmigrantes cristianos. Obama reconoció que los musulmanes estadounidenses han sido culpados causados por las acciones de un grupo de personas en nombre del Islam. El tono negativo hacia el Islam se ha convertido en una amplia división en los Estados Unidos, especialmente por aquellos que lucharon en el proceso de selección de candidatos para la candidatura presidencial de los Estados Unidos. Los estados del partido, es decir, los candidatos del Partido Republicano, tienden a hacer menos respeto al Islam e incorporar esta tendencia en sus discursos de campaña. Ese tono negativo es lo que hizo una asfixiante al presidente Obama. ¿Quién será el candidato que representa el republicano y el demócrata? El proceso comienza en caucus del estado de Iowa a principios de esta semana, seguido por 12 candidatos presidenciales republicanos y 3 candidatos del demócrata. Los resultados provisionales de los republicanos, de acuerdo con caucus de Iowa, tienden a Ted Cruz, un senador de Texas, en comparación con Donald Trump. Mientras que los demócratas, Hillary Clinton reclamó superar a los otros competidores. Esto todavía es resultado provisional. ¿Quién seguirá avanzando como candidato de los republicanos y demócratas? Esto todavía está muy lejos. La historia muestra que el año 1992, el caucus del Partido Demócrata en Iowa le ganó a Tom Harkin, pero la Convención Nacional del Partido Demócrata eligió a otro candidato con nominar a Bill Clinton, que luego venció a George Bush Sr. De hecho, las elecciones presidenciales estadounidenses quedan unos 8 meses. ¿Cuáles son figuras que serán candidatos republicanos y con demócratas? Eso sigue siendo una gran pregunta. ¿Donald Trump o Ted Cruz? ¿O Hillary Clinton? La percepción antipática al Islam sin duda puede hacer que los patrones de la relación entre el Islam y Estados Unidos entra en un periodo débil. Pero no hay ninguna garantía de que cuando el demócrata gana, automáticamente las relaciones con los países del Islam sea armoniosa. Barack Obama, que aún tiene un descendiente de sangre Islam, no sea fácil de mantener relaciones con los países islámicos. La presencia de ISIS ha hecho esta relación más peor. Bueno, estimados a la escucha, así fue el comentario de esta vez. Yo soy Borgias, me despido de ustedes.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, nos reunimos de nuevo en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con la fecha del 5 de febrero 1933, el acontecimiento de 7 barcos de la provincia. El acontecimiento de 7 barcos de la provincia o Seven Provinces, que es un acontecimiento de levantamiento que tuvo lugar por encima del buque naval de Seven Provinces de propiedad holandesa en alta mar de Sumatra. La causa del levantamiento fue debido a la existencia de la decisión para bajar los sueldos de los empleados públicos de la India holandés en un 17%, que se anunció el 1 de enero de 1933. La disminución de salarios de los empleados fue un intento por parte del gobierno indio-holandés a reducir el déficit presupuestario debido a la depresión económica que se extendió por el mundo en el momento. Sin embargo, la decisión tiene un gran reto de todas las partes, tanto los empleados de los ciudadanos europeos, indonesios y Eurasia en las Indias Orientales holandesas. La rebelión a bordo del Seventh Provincial fue superado por el bombardeo de la nave por la aeronave marina holandesa. Nos dirigimos a los hechos ocurridos el 5 de febrero de 1947, la fundación de la Asociación de Estudiantes Islámicos, HMI, su sigla en Indonesia. Antes del nacimiento de la Asociación de Estudiantes Musulmanes, primeramente se estableció en 1946 la organización de estudiantes llamada la Unión de Estudiantes de Yogyakarta, que consta de estudiantes de tres universidades en Yogyakarta, a saber, la Alta Institución de Ingeniería, la Alta Institución del Islam y la Universidad de Gajah Mada, consejo que en ese momento solo tenía Facultad de Derecho y Facultad de Letras. Debido a que se sentía que la Unión de los Estudiantes de Yogyakarta no hizo caso los intereses de los estudiantes, que aún mantenían los valores religiosos, y las aspiraciones religiosas no se canalizaban, fueron la razón de peso para los estudiantes del Islam, fundaban la Organización de Estudiantes y se encontraba separado de la Unión de Estudiantes de Yogyakarta. Por lo tanto, el 5 de febrero de 1947, sobre la iniciativa de Lafran Pane, junto con otros 14 estudiantes formaron una nueva organización, a saber, la Asociación de Estudiantes Musulmanes, HMI, su sigla en Indonesia. HMI nació en ese momento cuando la nación estaba luchando para mantener la independencia. Como una organización basada en cuadros y lucha, HMI también demostró tener los cuadros de calidad, por lo que sean capaces de ocupar algunos puestos importantes en la institución gubernamental y también colorea la escena política nacional. Terminamos el programa de hoy en la historia con los hechos ocurridos el 5 de febrero de 1979. Se emitió el decreto del establecimiento del gobierno provisional de Irán. Imam Khomeini emitió una orden para el establecimiento del gobierno provisional de la Revolución Islámica de Irán. En la orden, el imán ha explicado los objetivos y programas de la Revolución Islámica y se pidió a la administración provisional para tratar de lograr estos objetivos. El objetivo principal de la formación de un gobierno interino es de celebrar un referéndum para determinar el sistema político del país, la realización de las elecciones, la formación del Consejo para compilar la Constitución, y la realización de la elección del primer miembro musulmán del Parlamento. Mientras tanto, el régimen de Shah impuso una situación de emergencia militar y los restos de este régimen partidarios se manifestaron en contra del establecimiento de un gobierno islámico. En contraste, la mayoría de los iraníes continúan realizando manifestaciones masivas en varias partes del país exigiendo la disolución del régimen del Shah y el establecimiento de un gobierno islámico. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial La Voz de Indonesia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id. Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa del Enfoque con el título El gobierno acelera la revocación de las regulaciones regionales que tienen problemas. Señores oyentes, para acelerar el desarrollo y hacer frente a la desaceleración económica, el gobierno revisará y derogará las regulaciones locales que impiden la actividad económica. Se informó que cerca de 3.000 regulaciones locales están con problemas y eso impide el desarrollo de la región. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo ha pedido al Ministerio del Interior de revocar todas las regulaciones locales que tienen problemas. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo ha pedido al Ministerio del Interior de revocar todas las regulaciones regionales que tienen problemas. En relación con esto, el ministro de Interior, Cahyo Kumolo, dijo que el Ministerio del Interior inició reglamento establece que todas las regulaciones regionales que impiden la inversión y la burocracia son revocadas o revisadas en mediados de este año. El jefe de la oficina jurídica del Ministerio del Interior, Widodo Sigit Pujianto, dijo que la próxima semana el Ministerio del Interior emitirá de inmediato las instrucciones a todos los jefes regionales para informar las regulaciones que tienen problemas. Con la existencia de dicha instrucción, las regulaciones que tienen problemas pueden ser revocadas por el gobierno central. Widodo Sigit Vijayanto dijo que desde la Ley número 32-2009 sobre el gobierno regional revisada en convertirse en la Ley número 23-2014, el gobierno central puede cancelar de inmediato las regulaciones regionales que tienen problemas. Anteriormente, el acuerdo con Widodo El gobierno central solo es autorizada para clarificar las regulaciones regionales que tienen problemas, pidiendo el gobierno local y el parlamento regional para arreglarlo, para que luego se presentará al gobierno central. El presidente de la Asociación Distrital de Gobierno en toda Indonesia, Mardani Maming, reconoce que hay muchas regulaciones que se superponen debido a las regulaciones gubernamentales locales anteriores, pero lo negó debido a que era un subterfugio del jefe de la región en aras de obtener el extra. Mientras que el miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Natulius Pigai, solicitó al Ministerio del Interior a no olvidarse de derogar las regulaciones locales discriminatorias. Según Pigai, con la existencia del instrumento de la legislación sobre el nuevo gobierno local, no había ninguna razón para que el gobierno revoque de inmediato las normativas regionales que violan los derechos humanos. Mientras tanto, el presidente de la Comisión Nacional de la Mujer, Azriani, dijo que el oeste de Java, Sumatra Occidental, el este de Java, Kalimantan del Sur y Sulawesi del Sur son regiones que tienen tantas las regulaciones discriminatorias. Señores oyentes, así fue el enfoque de hoy desde La Voz de Indonesia en Yakarta.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia con Persona Indonesia todos los días.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En nuestra edición de hoy nos vamos a viajar a la isla famosa de Bali. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, por lo general los turistas nacionales y extranjeros que visitan la isla de Bali pasan sus vacaciones en la playa de Kuta o Ubud. Kuta es famosa por sus hermosas playas, mientras Ubud está conocido por las artes, la cultura, la historia y la naturaleza tan hermosa. Además de Kuta y Ubud, Isla de Bali todavía tiene muchas otras atracciones naturales que son interesantes. Por ejemplo, la cascada de Tegenungan. Esta cascada es bastante singular, ya que es la única cascada en la isla Bali que se encuentra en la Tierra Baja, mientras la mayoría de las cascadas de Bali se encuentra en zonas montañosas. Estimados oyentes, la cascada Tegenungan, también conocida como cascada Kemenu, porque se encuentra en la aldea Kemenu, subdistrito Sukawati de la regencia Gianyar, a los 16 kilómetros desde la ciudad Denpasar, capital de la provincia Bali. Tarda unos 45 minutos en vehículos para llegar a esta cascada desde Denpasar. La entrada es 5.000 rupias para turistas locales y 10.000 rupias para turistas extranjeros. Al entrar en la zona turística se puede ver vista de la cascada Tegenungan y ríos alrededor, precisamente desde el aparcamiento. Para llegar a la cascada Tegenungan, ustedes tienen que bajar pasando 144 escaleras en 5 minutos. Su fatiga descendiendo las escaleras desaparecerá al ver maravillosas vistas de los árboles verdes que se colocan a lo largo de la ruta de acceso a la cascada. Estimados oyentes, Cascada Tegenungan tiene una altura de 15 metros. Aunque no es tan alta, la descarga de agua es muy rápida. El agua también es limpio y claro. Esta cascada proviene del río Tukat Petanu. Aquí se puede bañarse o hacer la ducha. Además, hay algo muy extremo que se puede hacer por los turistas. Al visitar Cascada de Tegenungan, tales como saltar desde la parte superior de la cascada. Anteriormente tenían que subir a la parte superior de la cascada subiendo una colina en las afueras de la cascada. Sin embargo, para saltar deben ser acompañados de una guía con el fin de seguridad. La cascada Tegenungan también es adecuada visitada por los amantes de fotografía. Cascada de Tegenungan está equipada con varios puestos de comida. Una variedad de alimentos y bebidas no alcohólicas se venden en la área. Lo mismo sucede con la posada. Se pueden encontrar fácilmente en torno a esta área. Después de viajar por Tegenungan, pueden visitar el mercado de lunes Sukawati. En este mercado se pueden comprar una gran variedad de recuerdos típicos de Bali que se venden baratos. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la cascada de Tegenungan en la isla de Bali. Hasta mañana con otros temas interesantes.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Jakarta y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz de Indonesia. Aquí bersyukur tore señor Budiman Gultom, señora Tatiana, Borjas Jaman y Roy Ibrahim. Bueno, ahora con el programa La Miscelánea, título La Historia de Bubu.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Hola oyentes, Voz Indonesia, donde quiera que esté. Nos vemos en la parte posterior con Miscelánea. En este día vamos a invitar a conocer la historia de Bubu, diversas formas en que se utilizan para la pesca, al igual que la captura de peces con la mano, lanza, redes, palangres y trampa para peces. Este término no está destinado solo para los peces, sino también a la captura de otros animales acuáticos. Existe una relación entre la eficacia de diferentes formas de atrapar peces con el conocimiento de los peces y su comportamiento a medida que la migración de los peces, como pescar para la comida y su hábitat, como una manera de capturar peces resultados satisfactorios, se determina por el tipo de especies y hábitat. Pesca es una de las profesiones que se ha hecho por los seres humanos. Según la historia, alrededor de 100.000 años atrás, el hombre de Neandertal se había involucrado en la captura de la mano. Esta profesión se desarrolló lentamente en el uso de una variedad de herramientas que están siendo muy tradicional, hecho de madera, hueso y cuerno. La gente de Indonesia tiene su propia manera de capturar peces. Sí, alguna vez vienen a Indonesia. Lo que has visto, pescadores que capturen peces. El método se utiliza a menudo por los pescadores en Indonesia hoy. Pero hay otras formas. Además de la utilización de redes para atrapar peces y los artes de pesca. Bubu es un tentáculo estático, por lo general en forma de confinamiento, en forma de una trampa donde los peces van a ser fácil en ausencia de coerción y aguantarse, porque se impidió por varios medios. Bubu se puede colocar en la parte inferior, en la superficie aguas, fuertes corrientes en la zona del río y en la zona de mareas. Forma de machetas es muy diversa. Existen rectangular, trapezoidal o forma de cono. Bubu hacer de una variedad del mismo modo. Hay un hilo de material alambre, trampas forma de ratan y bambú. Por lo general se adaptan a los peces que se dirige captura. Pero a pesar de la captura objetivo del mismo tipo de trampas que a veces se forman, también pueden utilizarse varían en función de los hábitos o el conocimiento de la persona que utiliza. Oyentes, Bubu utilizar el atractivo de los peces para el quebo, de modo que cuando el pez entra en trampas para peces y el quebo, peces difícil salir de nuevo y terminan atrapados en el interior. Bubu utilizado originalmente en la zona de agua dulce, tales como ríos, embalses, canales de riego y pantanos. Sin embargo, bubu actualmente utilizado en el mar. La tradición de la pesca con trampas para peces fue inmortalizada en una danza llamada Tari Bubu de Danza Bengkulu Provinsi. Que el uso de trampas para peces, ya que esta propiedad cuenta la vida de la gente de Bengkulu cerca de la vida marina. Las personas en estas áreas utilizando ambientalmente amigables trampas para la captura de peces. este baile también se da el mensaje de que los seres humanos deben tomar los resultados naturales, sino tomar la forma correcta, de manera que se mantiene el equilibrio natural. Oyentes, por lo que la información sobre la historia de Bubu. Gracias por su atención y adiós.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora llegamos al Mundo Musical, el programa que se trata obras musicales, tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión presentamos Rido Roma, un cantante de la música dangdut Indonesia. Y comenzamos nuestro encuentro con una canción de Rido Roma titulada Dewa Amor, Dios del Amor.
Cinta amor dewa amor, dewa amor bersenjatakan panah, dibidikan pada hati remaja. Dia sedang jatuh cinta, dewa amor, dewa asmara. Dia bertahta di singgasana cinta, amor, dewa amor. Namamu abadi dalam setiap hati, hati yang sedang merasa jatuh. Jatuh cinta amor dewa amor.
Queridos oyentes, al igual que otros músicos, el cantante Rido Roma tiene un sueño de carrera internacional a través de sus obras. Sin embargo, su padre Romai Rama, el famoso rey de Dangdut, ya ha compuesto cientos de canciones. Por lo tanto, Rido sabe nada más que canción a escribir. También es difícil de lograr posición igual que su padre. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción titulada Dawai Asmara, Guerdas del Amor, por Rido Roma.
Cinta, ku ingin selalu berbicara.
Estimados oyentes, el cantante Muhammad Ridho Roma nació en la ciudad de Yakarta el 14 de enero de 1989. Él comenzó a seguir a su padre en la industria de la música dangdut. En el año 2009, Ridho formó una banda Soneta 2 del género pop dangdut y adoptó canciones de su padre, pero les arregló en una corriente de pop y dangdut. En el año 2013, Ridho recibió 2 premios del evento Anugrah Music Indonesia, y su éxito es la prueba de que se puede extraer de la sombra de su padre, además de avanzar su talento en la industria musical. Bueno, para terminar nuestra edición de hoy, escucharemos 2 canciones de Ridho Roma con títulos Menunggu o Esperando y Penyakit Cinta o Enfermedad del Amor. Estimados oyentes, hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Thank you.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 45 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.